Padre y Dios nuestro en los cielos, te damos gracias porque en este momento estaremos comenzando a tocar un tema que ha sido parte de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y te pedimos que tú nos bendigas, nos acompañes en esta presentación. También rogamos que tú estés con aquellos que están regresando. Pedimos tu bendición por David Paño, también por el hermano Taylor, por el pastor Esteban, todos ellos en vuelo a esta altura. Te pedimos que tú los protejas, que puedan llegar con bien a su destino. Y ayúdanos a trabajar juntos para continuar progresando en esta visión que nos une y que tú has establecido, no nosotros. Y guiados por el Espíritu, podremos avanzar juntos hasta el fin. Bendícenos en estas dos sesiones que habremos de tener ahora. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema que nosotros vamos a ver en esta primera hora, y es una... Es una hora en la cual vamos a tener que manejarnos un poco ajustadamente, porque si lo aplicamos hora por hora estaríamos terminando fuera del periodo que está establecido dentro de la planificación, pero trataré de adaptarme en él. El tema del discipulado ha sido un tema que atrajo mi atención durante el periodo en el cual estaba terminando el proceso del doctorado en educación religiosa, y prácticamente fue el tema de la disertación que trabajamos. Es decir, el punto es hasta dónde entendemos dentro de la iglesia el proceso discipular, hasta dónde entendemos el discipulado. Y es muy interesante que cuando analizamos la historia de la iglesia cristiana primitiva, es decir, vemos a la iglesia y más allá de la frontera de nuestro nombre denominacional, y hablamos de lo que sería en las disciplinas que tocan el tema, la historia eclesiástica, es decir, desde que nace la iglesia en el tiempo del Señor Jesús, se extiende en el ministerio del Nuevo Testamento, abarca la historia de la iglesia temprana, ante Nicena y también post Nicena, como algunos especialistas generan la, digamos, división, y se extiende en el periodo de la Edad Media hasta el proceso de la Reforma Protestante y luego en nuestro periodo, descubrimos que el tema del discipulado tiene altos y bajos. El proceso discipular aparece en la vida y el ministerio del Señor Jesús. Y luego parecería como que se opaca. Y es muy interesante el fenómeno que hay una tensión, y la debemos descubrir, la tenemos que poner. Sé que esto puede generar un poquito de irritación en la piel de algunas personas sensibles. No es, digamos, un tema que carezca, digamos, una angularidad, pero está bien claro que cuando la iglesia se institucionaliza, el discipulado desaparece. Y cuando el discipulado aparece, la institución a veces resiente del proceso discipular. Que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar cohabitan y se llevan bien, lo podemos ver en el caso de los profetas, mayores y menores. Y vamos a encontrar que el modelo que estoy o voy a plantearles en algún momento, en ese modelo ustedes van a poder encontrar algunos de los lineamientos. Existe algo que podríamos llamar una especie de discipulado institucional relativamente en los tiempos contemporáneos. Y esto de discipulado, digamos, institucional, significa, por ejemplo, que el catolicismo ha desarrollado una visión discipular recientemente. Pero en realidad, cuando usted compara el catolicismo, el discipulado católico o inspirado por esta visión, usted se encuentra con que los luteranos también están desarrollando un proceso discipular. Y usted, cuando avanza, descubre que los presbiterianos también están teniendo un proceso discipular y que la Convención de los Bautistas del Sur están desarrollando un proceso discipular. Y que las asambleas de Dios, es decir, los pentecostales, están desarrollando un movimiento discipular. Y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ergo mormones, están desarrollando un proceso discipular. Y a esto le llamo un discipulado institucional. ¿Se entiende la diferencia? Cuando nosotros vamos, la tenemos que hacer. Quiero decirles que a muchos no les gusta que se haga la diferencia, porque señalan como que se está poniendo el dedo en algún lugar donde no quisieran que se ponga, en la llaga. Y no es así. Es simplemente tratar de ser fiel a lo que uno observa. Y lo que uno observa es documentable. Y siendo que es documentable, objetivo, y que es verificable, de hecho, es innegable de que existe en algún circuito una visión de discipulado institucional. Cuando nosotros encontramos el aspecto bíblico, vamos a encontrar que hay una relación muy especial en las Sagradas Escrituras que plantea la relación del rabí con el discípulo. Y de hecho, en el periodo neotestamentario en el cual surgen los autores, los discípulos, el Señor Jesús, etcétera, etcétera, en ese ambiente, vamos a encontrar que se mueven escuelas rabínicas con grupos discipulares. En general, el movimiento es que las familias judías de la confesión judía temprana del periodo neotestamentario envían a sus hijos a que los entrenen algún rabino importante. De hecho, el apóstol Pablo recuerda el nombre de quien fuera su, instructor o maestro o didáscalos, vocablo que ustedes van a encontrar en el panorama neotestamentario, y es Gamaliel. Y cuando toman ustedes la vertiente de Gamaliel, van a encontrar que Gamaliel fue discípulo de Gilel y que en el periodo en el cual Gilel ejercía su enseñanza existía otro rabino, otra escuela, que se llamaba la escuela de Shammai. Y para ese entonces aparece el nombre de Beth Gilel y Beth Shammai, la casa de Gilel y la casa de Shammai. A veces algunas personas me olvidan que el lenguaje hebreo es un lenguaje ideográfico, es decir, surge como una idea. La palabra Beth, de la cual es de paso la segunda letra del alefato hebreo, y se escribe de este modo. Lo estoy trazando en el aire porque no tengo una pizarra, pero tiene un techito, tiene una pared y tiene un piso. Y toda la parte izquierda le quedaría como la entrada. Ustedes la pueden dibujar mentalmente por lo que dijimos el otro día, porque han aprendido interpretación hermenéutica, ¿no es cierto? Y saben que primero viene la idea que genera el concepto y luego el concepto ustedes lo pueden transformar, ¿no es cierto? Pero si piensan en un techito con una colita como para ponerle un letrero para afuera y hace una curvita y baja y luego tiene el piso, esa es la letra B y significa casa. Es decir, era el hebreo un idioma ideográfico. Es decir, tiene un pórtico de entrada, techo, pared y piso. Es interesante conceptualizarlo visualmente, y aunque usted lo pueda estar escuchando en este momento, lo puede, digamos, visualizar. Es interesante. Pero entonces, la casa de Shammai y la casa de Hillel eran dos escuelas de interpretación rabínicas totalmente diferentes. La casa de Hillel era proconservadora, la de Shammai era más, la de Shammai era ultraconservadora, la de Hillel era un poco más flexible, digamos. Algunos de ellos eran los rabinos que enseñaban que no se podía comer huevo de gallina puesto en sábado. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo es eso? Entonces respondió, porque las gallinas están sujetas a mandamiento, ¿no? Entonces, algunas de ellas discutían algunos otros elementos. Por ejemplo, si nosotros podemos llevar a elementos durante el sábado o no, por ejemplo, un pañuelo, si alguien está resfriado o tiene una alergia. Entonces, habían inventado toda una serie de conceptos. Por ejemplo, para no tener que llevar un pañuelo porque no se debía portar nada en sábado, entonces, si la señora le cosía el pañuelo y le hacía un pequeño receptorio dentro de la manga, era parte de la indumentaria y no había problema. ¿Cuántos metros caminar? ¿Hasta dónde caminar? Etcétera, etcétera. Eran parte de las 600 reglas que tenían allí en sábado. Algunos evangélicos, de paso, adoptan esa visión en relación con los adventistas del séptimo día y el sábado. Pero quiero decirles que es errado, y totalmente errado, porque prácticamente ninguno de ustedes conoce las 600 reglas que ellos tenían para aplicar al sábado, y ellos tampoco, solamente lo utilizan como una manera de atacar la visión de la iglesia, pero en la iglesia ni lo predicamos, ni lo sostenemos, y posiblemente alguno de ustedes esta sea la primera vez que lo escuchan en relación con este aspecto. Básicamente nosotros como adventistas del séptimo día, la visión que vamos a plantear es una visión bíblica, la de hoy, y está basada en las Sagradas Escrituras y sostenida en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, un texto que nosotros debemos tener en cuenta es Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Es el apóstol Pablo que está escribiendo a Timoteo. Es un apóstol del Señor que está terminando su vida, su ministerio, que le está escribiendo a un joven discípulo que está comenzando. Y toda la instrucción que ustedes encuentran que plantea aquí es la instrucción de la visión que intenta el apóstol Pablo de generar en un discípulo. La visión de discipulado es entender que a veces nosotros tenemos que tomar tiempo vis a vis, persona a persona, para nutrir una visión bíblica en alguien que ha de conservar esa visión. Y le dice, toda la escritura, como ustedes van a originales, el grafé es lo que aparece allí. Es decir, ese es el original. Es dado, dice el texto, por inspiración de Dios y es útil, dice la versión hispana, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Hay un vocablo que aquí en inglés aparece como reproof y está allí, y en la versión hispana dice redarguir. Es muy interesante ese vocablo, porque significa que cuando en algún tipo de intercambio discípulo-rabino se produce una especie de contraargumento, redarguir significa que se toma el argumento que se recibe y se instruye a partir de ese concepto. Ustedes encuentran una escena, digamos, rabínica, bien marcada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los versículos prácticamente, diría, del 1 al 12. En esa sección, ustedes encuentran definitivamente cómo se produce el intercambio entre rabino y discípulos. Era normal que ocurriera eso, en un aula, no en una disertación. Hay algunos rabinos en la iglesia que se están poniendo un poquito viejitos y entonces las interrupciones le hacen perder el rumbo como para que puedan llegar a destino y definitivamente se pierden en el camino. Jesús no tenía eso y tampoco, tomaba mal las interrupciones. En algunos casos quizás lo que debamos hacer es anotarlas y generar la pregunta una vez terminado alguna de las presentaciones. Pero veamos este concepto de la visión bíblica. Esto es algo que no había en el periodo, del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Es decir, una estadística que nos permita trazar una gráfica de tal manera de poder generar el concepto de discipulado. Y cuando buscamos la palabra discípulo, ustedes encuentran allí que hay en la parte superior que dice golpes por cada tantos vocablos, y entonces si usted accede a ese software, usted haciéndole un doble clic le puede indicar los textos que, están detrás del concepto. La palabra discípulo prácticamente no aparece en el Antiguo Testamento. Y en un determinado momento llegué a pensar, ¿es que no había discipulado en el Antiguo Testamento? En realidad quiero decirles que sí había discipulado. Que la palabra no esté, que el vocablo específico quizás no aparezca, eso en un sentido nos puede plantear, pero obviamente el vocablo de discipulado y testigo está relacionado en el panorama del Nuevo Testamento. Más, en el panorama del Nuevo Testamento ustedes se van a encontrar con que el discipulado se transforma en una visión testimonial y finalmente la fórmula discípulo, testigo, interactúa en toda la Escritura o en todo el panorama del Nuevo Testamento. Es decir, desde mi punto de vista, y lo digo corto, lo voy a tratar de demostrar si puedo, pero lo digo corto, el pueblo de Israel es discípulo de Jehová en el Antiguo Testamento. Porque a ese pueblo el Señor lo llama, lo instruye y lo envía. Y esos son los tres elementos modulares que nosotros vamos a encontrar en relación con este aspecto. Podría señalar muchos textos, ¿no es cierto? Pero déjenme decirles que cuando aparece la visión discipular, para mí es clave, y este texto lo trabajamos en el libro El Dios que Adoramos, The God We Worship, que es un texto que, desde mi punto de vista, generó una enorme visión de reflexión en relación con la divinidad. La primera parte es el Shema. El Shema es algo así como el artículo fundamental de fe del pueblo de Israel. Y en pantalla, aquí ustedes lo tienen, en tres idiomas. Y el tercero, o el cuarto, lo voy a poner en el que nos une aquí. Es Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Cuando el hebreo pronuncia el Shema, Shema es la fórmula de oye Israel. En muchas ocasiones ustedes van a encontrar que Jesús utiliza esa expresión. El Nuevo Testamento lo escucha. El que tiene oídos para oír, oiga. Es la concepción del Shema. El Shema es la invitación a escuchar la voz del Señor. Pero no es solamente oír. Podemos estar aquí reunidos y alguien puede estar haciendo sonar algo afuera y lo escuchamos, lo oímos. Pero escuchar significa poner atención al contenido que está representado en el decir. Y decir es más que hablar en el idioma español. Muchos pueden ser dicientes, pero no necesariamente hablantes. Y algunos que hablan no dicen nada, o como dicen los españoles, nada, ¿no es cierto? Y definitivamente ese es el punto que está aquí, es decir, escuchar el contenido. Es muy interesante el texto porque nos plantea, en primer lugar, no solamente el artículo de fe, allí está la segundo plantea el texto en griego, es la versión de la Septuaginta, es acue, jo Israel, jo curios, joseos, gemón, curios eis estim, oye Israel, acue, acue es es el concepto de acústica, es lo mismo, de ahí viene la voz, ¿no es cierto? Israel, ya la grafía va de izquierda a derecha, la de arriba hay que leerla de derecha a izquierda. Y ven ustedes las traducciones, porque es importante cuando ustedes lo transponen, el concepto de curios, joseos y curios es allí. Es decir, curios es la traducción de Elohim, theos, es la traducción de Adonai. La escritura en realidad está... déjamelo señalarlo bien, aquí. Ese es el llamado, el nombre, el tetragrama, el nombre de Dios, que para aquellos escribas del periodo medieval, para tornarlo totalmente impronunciable, le quitaron las vocales. Le quitaron las vocales. ¿Sí? John, ¿cómo te llamarías sin vocales? Ana, ¿cómo te llamarías sin vocales? Piensen ustedes, pongan sus nombres, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaría cada uno de ustedes si se le quitaran las vocales y quedaran solamente las consonantes? Se torna absolutamente impronunciable. El lenguaje hebreo es ondulante, va leyendo de consonante a vocal, y la vocal puede ocupar la parte superior, media o inferior de la letra, y el lenguaje va derecha a izquierda, haciendo este proceso, digamos, ondulante. Y aquí el Shema articula el nombre de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención, la primera que me llamó la atención posiblemente, es, y esto lo puse en el libro porque considero que es importante, es que hay una especie de divinidad escondida en el Shema. En primer lugar, el nombre de Dios, Elohim, es plural. Es el primer nombre que aparece en las Sagradas Escrituras en relación con las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento. Bereshit bara Elohim wemor wetshamaim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí aparece el concepto Elohim. Es plural. Y cuando nosotros encontramos las manifestaciones de pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento, es muy interesante ver cómo se articula. Pero no solamente es plural el nombre, sino que aquí, en segundo lugar, aparece el nombre tres veces de Dios. Y muchas veces me he preguntado, ¿se puede decir el nombre de Dios de una sola sentada aquí? Es interesante. Shema Israel, se puede decir. Shema Israel, el primero es el nombre del pueblo de Israel. Adonai, Ejad. No tiene ningún problema, créanme. Es decir, lo pueden poner en griego, Aku Israel, Hokurios, Eisestin. Lo pueden poner en inglés, Here, O Israel, the Lord is one. Lo pueden poner en español, escucha Israel, el Señor es uno. Pero no dice eso. Ahora, ¿por qué no lo dice? Eso está en la revelación de Dios. Y yo debo respetar lo que el Señor dice, no lo que yo quiero que diga la Biblia. Porque ahí entonces caemos en algunas tendencias que tienen algunas denominaciones que tratan de que la Biblia diga lo más cercano posible a lo que ellos creen. Y entonces hacen o generan una visión de la Escritura cercana a la posición que tienen. Y ese tipo de manipulación del texto bíblico para hacer que el Señor del cielo llegue a decir lo que nosotros queremos, eso no es voluntad del Señor. A la larga, definitivamente, lo que nosotros estamos estableciendo es un criterio humano e imponiendo el criterio de un líder humano sobre un grupo de personas. Y vale la pena que ustedes entiendan que esa llamada versión del nuevo mundo de las Escrituras adopta definitivamente ese tipo de visión y no es válido. No es válido. Es decir, debemos entender el texto mayoritario y aceptar el texto y ser sumisos a la voluntad del texto. De lo contrario, Dios desaparece e imponemos la visión humanista, y lo que nosotros estamos expresando es una visión humana de la Escritura. ¿Sí? Ese es un riesgo extremadamente serio. El otro aspecto que aparece es el vocablo final. Bueno, aparece allí Shema Israel Adonai una vez, Elohim dos veces, Adonai tres veces. Y ya vimos algo, se puede decir de una, pero lo dice tres. Eso a veces me hace pensar sobre lo que dice Elena de Juárez. ¿Cómo se llamaba Cristo en el Antiguo Testamento? Está en el libro y la cita es bien clara. Elohim, que se llamaba Jehová, definitivamente, nosotros lo vamos a encontrar en varias ocasiones. Eso no tengan duda sobre el particular. Vamos a encontrar que el cierre del vocablo es Ejad. Y eso provocó una reflexión bastante grande en mí, en un determinado momento. Porque a veces cuando usted está leyendo el texto, pensando el texto, reflexionando en el texto, no piensen que todas las ideas le vienen de una. Como dicen los hermanos de México, a veces no me cayó el 20 rápido, ¿no es cierto? Ejad. Busquen Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 5, es un texto, digamos, realmente conocido por muchos, pero dice, llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver ese texto con esto? Tiene que ver porque termina con la palabra que estoy señalando. Dice Ejad Yom, llamó Dios al periodo de luz día, al periodo de oscuridad noche, y fue la tarde y la mañana, y ven el orden, tarde y mañana. Es decir, tenemos que pensar al revés en hebreo en ese sentido, bíblicamente hablando. Voy a aclarar. Y fue la tarde y la mañana un día, dice Ejad. Y es uno. Los dos forman uno. Es decir, son dos manifestaciones de la naturaleza del día totalmente diferentes, como cuando nosotros decimos, esto es como la luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, juntos forman uno. Es decir, Ejad es un vocablo bíblico que representa o ayuda a entender unicidad de elementos que son diferentes. Esto lo pueden ustedes lograr. No estoy diciendo nada extraño ni nada fuera de lugar, pero ustedes lo pueden ver y lo pueden corroborar en un sentido en Génesis el capítulo 2, el versículo 24. Allí el texto generalmente lo escuchamos mencionar en los casamientos. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la palabra allí que aparece? Ejad. Y entonces ahora sí, la máquina comienza a funcionar, comienzan a decir, ¿cómo es esto? ¿Es uno? ¿Cómo es? Hombre y mujer, uno, son una misma humanidad, pero son géneros diferentes. Es decir, anatómicamente, el uno es diferente del otro, pero son uno en el sagrado estado del matrimonio. La noche y el día son extremadamente diferentes. ¡Ey! ¿Cuánto me gustaría estar hablando de noche acá? Sería más ventiladito, más fresquito, etc. Pero unidos forman una unidad y se llama un día. Ejad, es uno. Es decir, ese concepto les está diciendo a ustedes que el vocablo que aparece allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y que termina, está hablando de una unidad de personas que tienen individualidades diferentes y están unidas. Eis estin. Trasládelo al Nuevo Testamento y es importante verlo. Y ese es un aspecto que sacude, porque cuando ustedes leen todo el Shema es discipular, porque invita luego tomar estas palabras, dice el versículo 6, y volvemos ahora al contexto del capítulo 6. Allí nosotros encontramos prácticamente uno de los primeros tratados, que diría yo, didácticos, lo podríamos llamar así. Y vean, leámoslo juntos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, dice el versículo 5, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postales de los postes de tu casa y en tu puerta. Es decir, este aspecto está diciéndoles a ustedes algo importante. Cuando ustedes revisan el contexto en el cual esto se está indicando, es absolutamente didáctico. ¿Cuántos docentes hay aquí esta mañana? ¿Cuántos? ¿Qué? Ustedes saben que cuando nosotros invitamos a las personas, no solamente a escuchar, sino a repetir. Primero vean ustedes el concepto de la repetición. Se repite en la mañana y se repite en la tarde. Luego se escribe. Y se escribe en la puerta. La puerta principal de la casa era la articulación que separaba lo privado de lo público. Y en ese ejercicio de salir de lo privado y entrar en lo público, estaban repitiendo las palabras del Señor. Multipliquen eso por todos los hogares de Israel. Y ustedes encuentran aquí algo realmente interesante. Trasládenlo a nuestras prácticas hoy y piensen en lo que esto significa. ¿Quién es responsable de la educación de los chicos? Quiero decirles que aquí, y si esto lo transformáramos en un seminario sobre educación, nos sentamos, como dicen los hermanos colombianos, ¿no es cierto?, para charlar del punto, porque definitivamente no es tanto la institución a la cual usted envía a un alumno. Porque la institución lo puede llegar a tener entre 5, 6, 7 u 8 horas durante el día. Pero ¿quién es encargado de dar educación el resto de las horas? Es muy interesante este aspecto. En Estados Unidos se están produciendo grandes problemas relativos a la educación y la, información y de las siguientes generaciones. Y diría que se está perdiendo el sentido disciplinario en general. De hecho, cuando yo llegué a Estados Unidos, incluso en grados de maestría y doctorales, y me encontré con que, tomando algunas materias accesorias a las que estaba tomando, ver entrar a alumnos de cursos doctorales con gaseosa en su mano, con popcorn y todo eso, y estar comiendo en clase, me dejó realmente fuera de lugar, ¿no es cierto? No era uno de los classmates simpáticos, digamos. Porque me parecía una falta de respeto. Es decir, de mi punto de vista, nosotros, en primer lugar, un docente debe prepararse para dar una clase y las personas que están por recibirla deben estar preparadas para recibir una clase y la interactuación debe ser extremadamente formal y el vehículo de comunicación está en el contenido de lo que vinieron a dar. Y eso es un proceso que tiene que ver con el discipulado. Lo otro es, me parece totalmente fuera de respeto, una falta de respeto. A veces con un, benevolencia, algunas personas en algunos seminarios en Estados Unidos, en el Camp Mirian americano especialmente, donde son bastante informales, y ustedes pueden ver cómo se manejan los gringos en los aeropuertos y cómo visten, etcétera, etcétera, se sentían un poco cohibidos de que un servidor cuando iba a dar un seminario se pusiera un saco. Entonces me dijeron, pastor, no es necesario que usted se ponga el saco. Entonces le dije, bueno, vengo de una familia italiana que me educaron de esa manera y me parece una forma de respeto para las personas con las cuales estoy dialogando estar en una manera presentable y esa es la razón. Lo miraban. Pero quiero decirles que sostengo el punto y definitivamente me parece una disciplina importante. Volviendo al aspecto, el hogar, y esto lo tengo en español, miren, el hogar es la matriz y el centro de la enseñanza educativa de los hijos. Y el primer proceso discipular lo tenemos en el hogar. Y eso es lo que plantea el libro de Deuteronomio. Por esa razón el concepto de discipulado no está tan presente, porque el hogar es el encargado del proceso discipular. Los primeros discípulos que ustedes tienen en la iglesia están en sus hogares. Y son los hijos. Allí están las vocaciones religiosas, los aspectos vocacionales, los aspectos intelectuales, los aspectos culturales, los aspectos sociales. Todo eso está en esa visión. Quiero decirles que hay algunos movimientos religiosos que tienen una actividad muy interesante los días lunes y yo creo que es muy prudente. Voy a señalarlo, aquellos que son conocedores y expertos de movimientos religiosos lo van a captar inmediatamente. Tienen una revista especializada para eso y le llaman Noches de Hogar. No estudian religión ese día, estudian vocaciones. ¿Qué va a ser su hijo? ¿Qué va a ser su hija? ¿Qué va a ser en el futuro de ellos? ¿Qué quieren hacer? Eso parte dentro de una visión que se va desarrollando en el hogar. Y es muy interesante que cuando hay una, digamos, instrucción que se da en un proceso discipular que puede conectar, digamos, al niño con una visión de lo que va a ser en el futuro, eso lo puede ir formando en el hogar. Hay algunas personas que a veces llegan a los 20 años y no saben a dónde ir y no saben qué es lo que van a hacer. Y hay algunos que llegan a graduarse en una línea profesional y descubren que no eran para esa línea vocacional. Y quiero decirles que a veces algunos padres que han invertido mucho dinero para que los hijos puedan llegar a ese punto, pueden establecer una relación difícil, diría yo, cuando descubren que un hijo para el cual gastaron cantidades ingentes de dinero no va a hacer lo que dijo que iba a hacer y para lo cual usted había pagado que hiciera. Yo en la familia tuve un primo que él fue a todo secundario 4 años. Nunca pasó primero y la madre nunca lo supo. La madre nunca lo supo. Es decir, ahí hay un problema. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que algunos padres están mirando el proceso educativo del hijo como una actividad en la cual hay una especie de release, de aliviamiento en la tarea hogareña, y ahora que el hijo se fue a la escuela ya no tiene nada que ver, la escuela es la que se encarga y ya no hay ningún vínculo. Y no hay tampoco una evaluación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes? ¿Qué, en fin, ese aspecto es realmente serio. El hogar es el primer centro educativo y el hogar hebreo era un proceso de discipulado. Piensen ustedes qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría. Piénsenlo. Olviden que ustedes son adventistas del séptimo día y que estamos aquí en un seminario y que estamos aprendiendo esto. Piensen que estamos viviendo en el Medio Oriente y entonces ustedes ahora están en un hogar judío y usted en la mañana está instruyendo a sus hijos en la ley, en los principios que vienen de la palabra de Dios. Todos los días en la mañana, cada uno de los hogares, ¿cuál es el resultado corporativo que ustedes van a tener? Eso ahora genera un pequeño paréntesis para preguntarles, ¿tenemos una actividad devocional personal? ¿Tenemos una actividad devocional familiar? ¿Estudiamos la palabra juntos en la familia? ¿Tenemos un momento de encuentro en los principios que nos unen? Porque hoy en día nos encontramos con que muchos hogares están en franco proceso de disociación, disolución y divorcio, simplemente porque algunos de estos aspectos que son fundamentales dentro de la palabra no están siendo preparados. El centro del discipulado en el Antiguo Testamento es el hogar. Porque, paso, esta es una frase que lo tomó el seminario. Educar es redimir. Educar es redimir. La tomó un español. Ustedes entran a la Facultad de Educación en la Universidad de Andrews y encuentran que de pronto ustedes se preguntan, what is this? I have to stop speaking English here. What is the reason? Educar es redimir. Porque hay un proceso redentor en la labor educativa. Y es esencia del proceso discipular aquí. Es muy interesante, claro, algunos de ustedes lo mencionaron, Elías, también el caso de Jeremías, Baruc, pero no olviden este aspecto que de mi punto de vista es muy importante. Voy a omitir algunos de estos puntos para ir a el incidente fundamental. Cuando ustedes abren su Biblia, y lo voy a hacer descriptivo, rápido, en Éxodo capítulo 3, es muy interesante el incidente que ven ustedes de la zarza ardiente, el burning bush, allí. Entonces, ustedes encuentran que el Señor llama a Moisés y lo llama por nombre en el capítulo 3. En el versículo 5, el Señor le indica a Moisés que él está en un lugar santo y que se debe quitar su calzado. Y luego se revela en el versículo 6 y le dice, le responde él quién era. Y aparece por primera vez el yo soy, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí hay una suma de elementos que son sumamente importantes, que van a culminar en la pregunta de que finalmente Dios responde en el versículo 14 del capítulo 3, que Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y de hecho, cuando respondía el otro día que el Evangelio de Juan tenía el sentido de responder una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es Jesús? Y la respuesta es, en el Evangelio de Juan, cuando leemos el capítulo 1, leemos el 2, el 3, el 4 y prácticamente todo el Evangelio, hay una sola conclusión posible: Jesús es Dios. Y dentro de la multiplicidad de ideas que toma, es este concepto, el yo soy. Al punto de, como dijimos en algún momento, de transgredir gramaticalmente la expresión en el capítulo 8, versículo 58, si no me equivoco, diciendo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y cuando nosotros vamos a la lingüística, decimos: debió haber dicho: antes de que Abraham fuese, yo era. No, mantiene el yo soy. ¿Por qué? Éxodo 3:14. Eso genera el parentecito. ¿Quién le habla a Moisés? Ustedes saquen sus conclusiones, pero de mi punto de vista es claro. Pero entonces acá nos vamos a encontrar con el primer elemento de tres o cuatro o cinco elementos que de mi punto de vista constituyen el fundamento discipular que nosotros encontramos. En primer lugar, estos son los elementos de una visión teológica discipular. En primer lugar, existe un llamamiento. No es el discípulo que se inscribe. No es que usted dice, bueno, como a Harvard University, es the highest. Yo quiero ir allí, ¿no es cierto? No, es el Señor que llama. Puede llamar suave, puede llamar, pero es el Señor que llama. Puede llamar distante, pero es el Señor que llama. Puede sonar como el silbo apacible del cual habla la Sagrada Escritura, pero es el Señor que llama. Puede parecer quizás en sueños de la noche, pero es el Señor que llama. Y nosotros debemos estar abiertos a escuchar la palabra del Señor. Cuando cerramos puertas, definitivamente el llamamiento puede no aparecer de nuevo. En algunos casos, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor nos llama muy repetidamente. Ven, sígueme. Y realmente, cuando lo analizamos en el caso de Mateo, en el capítulo 9, ustedes encuentran que la Biblia dice que él dejó el banco de tributos y lo siguió al Señor. ¡Ey! Estamos hablando de un publicano. ¿Qué es un publicano? Es un recaudador de impuestos, sí. Si lo pusiéramos en Estados Unidos, sería un oficial del IRS. Y acá nosotros nos encontramos con que deja el banco de tributos y lo sigue al Señor. Es interesante. Más. Cuando nosotros vamos a la sociología del Nuevo Testamento, los publicanos no eran bien conceptuados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque recaudaban los impuestos, sí. ¿Y qué hacían con esos impuestos? Se los enviaban, ¿a quién? A Roma. Es correcto. Quizás lo que conocemos es eso, lo que no conocemos, o lo que generalmente no se sabe, que algunos de ellos compraban el puesto. Y por lo tanto tenían que devolverle a Roma lo que le debían recuperar para Roma, y tenían que recuperar lo que habían pagado como inversión inicial para comprar el puestito en el cual entraban allí. Por lo tanto, los impuestos eran sensiblemente superiores en algunos lados, y algunos podrían estar en algún lugar y decir, bueno, si vas a entrar a San José, perdón, a Jerusalén por esta puerta, te conviene evitar a Mateo, Zaqueo o algún otro de estos, porque vas a tener un saqueo, pero con ese. Es decir, allí encontramos que definitivamente el cargo le está diciendo a ustedes. Es decir, lo compraban, tenían que sacar el producto de la inversión, le tenían que multiplicar el capital, y ese era el publicano. Ahora, piensen ustedes que están con el Señor Jesús, entra el Señor Jesús y dice, estamos contentos, nos está siguiendo Mateo. ¿Quién? Mateo. ¡Wow! Bueno, algunos que estuvieran cerca de la puerta quedó libre finalmente, por lo menos quizás pueden entrar con un pago más barato allí. Porque era, hey, ¿cuántos peces? ¿Cuánto pesan? ¿Cuántos son? No, pero fulano de tal, publicano de la otra puerta me lo cobraba por kilo. No, aquí es por unidad. Es decir, siempre tenemos, no sé por qué razón, pero siempre terminamos a veces hablando de economía, ¿no? Pero hay un llamamiento, lo llamó y se transformó en Mateo. ¿Era bueno Mateo? Admiro a Mateo. Hay cosas de Mateo que son sorprendentes. Tomen su Biblia, por favor, tomen su Biblia. Abran su Biblia en el capítulo 5 de Mateo. No vamos a leer, solamente quiero marcar algo. ¿Lo tienen? Avísenme cuando lo tengan. Ok, cuando tienen Mateo 5, pasen ahora a Mateo 6. Y pongan el dedo en Mateo 5, ¿sí? Pero pasen 6. Pasen al 7. ¿Llegaron al 8? Ok. Todo eso es el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pregúntenle a algunos de los que encuentren, pregúntenle, ¿fuiste a la iglesia el sábado? Sí. ¿Quién habló? Fulano de tal. ¿De qué habló? Mateo está escribiendo y está narrando el sermón del monte del Señor Jesús mucho tiempo después, y ustedes tienen un picture claro acerca, yo diría, más del 75-80% del contenido general del Sermón de la Montaña. ¿Qué les dice eso a ustedes? Vean capítulo 23, los ayes sobre los fariseos, todo el sermón sobre ese caso. Ustedes encuentran sermones prácticamente enteros del Señor Jesús allí. Eso le indica una memoria. El Señor necesitaba un publicano, alguien en el ejercicio de la memoria, como para poder registrar esos hechos. Y ahora, aquel que ante los ojos de otros estaba vilipendiado y era absolutamente un instrumento de Roma, era un instrumento del Señor por la gracia suya. Un discípulo. Un discípulo que sigue al Señor. Hay un llamamiento. Es interesante que en el capítulo 3, volviendo al Éxodo, capítulo 2, encontramos que hay una teofanía, es decir, quiero aclarar este vocablo, es la composición de dos vocablos griegos, theos, phainos, phainein, es decir, cuando ustedes leen que la luz brilla en las tinieblas, brillo es phainein, es la emisión de la parte lumínica de la luz, y la Theo es la manifestación de Dios. Esto es manifestación divina. Hubo una manifestación divina en la zarza. Y obviamente se dio cuenta al buscar alrededor que no había una causa de ningún tipo. No había ninguna Victorinox cerca que tuviera que tener un lente lupa como para poder aumentar, ¿no es cierto?, y hacer fire como en un camp meeting o algo por el estilo. Nada de eso. No hubo nada de eso. Es decir, acá la manifestación es una teofanía. No hay causa visible para eso. Y el Señor lo usa como para hablar acerca de sí. Recuerden el concepto teofánico. Porque lo vamos a ver en Mateo capítulo 17 también. En el capítulo 17 el Señor se transfigura en el monte. Y esa es una teofanía. Y entonces ahora nosotros encontramos que hay una identidad del llamante. Se identifica a sí mismo. ¿Quién es él? Y entre los versículos 6 y 14 encontramos que le revela a Moisés quién es el que lo llama. Y entonces encontramos otro de los elementos de la parte discipular. Que luego que están dadas las credenciales, que luego que está dando el proceso de interactuación del rabino celestial, por decirlo así, con el discípulo terreno y se entabla el diálogo, viene un proceso de instrucción y el Señor le dice que es lo que espera que él haga. Y entonces, después de eso, viene algo que es lo que entra y cierra el círculo, y es la invitación a ir. El discípulo no es solamente aquel que escucha. No es solamente aquel que aprende. No es solamente que reconoce quién es el que lo envía, sino el que cuando el Señor lo manda, va. Y acá nos encontramos que va. Moisés va y se presenta delante de Faraón y le dice, no importa qué, le dice quién es el que le habló. Piensen, la idea puede resultar ridícula de hablar de un Dios que no tiene forma física para los egipcios, que adoraban hasta los mosquitos. ¡Ey! Era algo ridículo. Se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él había estado con ese Dios. Lo había escuchado. Había hablado con él. Él, Dios, le había hablado a él. Él tenía el sentido de cómo suena la voz del Señor en su oído. Y eso era convincente para él. Y entonces en el versículo 12, el Señor le dice algo que es algo que nosotros tenemos que entender que se produce en este tipo de proceso. Y no debemos olvidarlo y no debemos temer, porque el Dios que nos llama, como el texto lo revela, capacita, da la instrucción. Y entonces ahora el Señor le dice en el versículo 12 de Éxodo, el capítulo 3, le dice lo siguiente. Déjame encontrar aquí el texto. Y el Señor le dice, y él respondió, ve ahora, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, que cuando vayas y hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, yo estoy contigo. ¿No les suena? ¿No les viene un ring que conecta a esto con el Nuevo Testamento? Cuando en Mateo capítulo 28 el Señor les dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.